Ya es el mediodía en París de este jueves 2 de mayo y escuchan el resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Israel acusa al presidente Gustavo Petro de ser cómplice de Hamas luego de que anunciara que Colombia rompe relaciones con el Estado israelí a partir de hoy. Hamas, por su parte, felicita la decisión. Estados Unidos acusa a Rusia de utilizar armas químicas en la guerra contra Ucrania. El Kremlin desmiente categóricamente diciendo que son acusaciones infundadas. El Congreso salvadoreño, dominado por el oficialismo, aprobó una norma constitucional para acelerar futuros cambios a la Carta Magna. Juristas y activistas advierten que se trata de un paso hacia un esquema dictatorial. Comienza así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
Que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida.
Estas eran las palabras del presidente Gustavo Petro este miércoles anunciando que Colombia rompe relaciones con Israel a partir de hoy a causa de la ofensiva militar que mantiene en la franja de Gaza contra el grupo Hamas. Las reacciones no se han hecho esperar. Tanto las autoridades israelíes como el grupo islamista ya han condenado o aplaudido, según el caso, esta decisión. Paula Estañol está en directo en nuestros estudios con los detalles.
Sí, Andreína, las declaraciones de Petro sorprendieron, aunque ya era conocida su postura desde Israel. La respuesta llegó a través del ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, que en sus redes sociales y en español declaró que con su decisión Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables. Por su parte, el Hamas expresó su satisfacción por la postura de Bogotá. La consideramos una victoria para los sacrificios de nuestro pueblo y su justa causa, declaración de la dirección del grupo islamista a través de las redes sociales, en donde llamaban también a otros países latinoamericanos a romper relaciones diplomáticas con Israel. Pero fue en Colombia donde las declaraciones del mandatario tuvieron mayor impacto. El expresidente Andrés Pastrana aseguró que la decisión de Petro deja en evidencia sus trastornos emocionales, mientras que otros líderes de oposición subrayaron el costo de una decisión como esta. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, cifró en $1,000 millones el costo de esta ruptura de relaciones, recordando los nexos comerciales entre Bogotá y Tel Aviv, sobre todo en sectores como industria y agroindustria. Por su parte, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia expresó su deseo de que los canales de diálogo entre ambos países se mantengan abiertos.
Gracias a Paula Estañol. Y mientras tanto, en Estados Unidos, las manifestaciones universitarias contra la guerra en Gaza y a favor de Palestina están lejos de acabarse. Anoche se intensificaron las protestas en la Universidad de Los Ángeles, en la UCLA, UCLA, y docenas de vehículos o policiales tuvieron que acordonar la institución para después de violentos enfrentamientos nocturnos entre estudiantes pro-palestinos y detractores de la protesta. Estados Unidos acusa a Rusia de utilizar armas químicas en la guerra contra Ucrania. Washington apunta a la sustancia conocida como cloropicrina, que puede causar problemas respiratorios, y esto en violación a la Convención Internacional sobre las Armas Químicas. Natalia Olivares, en directo en nuestros estudios, nos explica.
La acusación de Estados Unidos no solo apunta a que se utilizó un agente, una sustancia química tóxica en casos aislados contra manifestaciones o disturbios en Rusia, sino que además sería un uso recurrente para erosionar poco a poco el frente de las fuerzas ucranianas y realizar avances tácticos sobre el campo de batalla. Según denuncia, la administración estadounidense fue utilizado recientemente por ese país para envenenar a los soldados ucranianos. La cloropicrina fue un producto utilizado, Andreina, como un gas de combate durante la Primera Guerra Mundial y también como pesticida aquí en Francia. Hoy está prohibido por la Convención Internacional de Armas Químicas. Su efecto es alto, sofocante a partir, o sea, tras ser inhalado. Es por eso que Washington acaba de sancionar a las empresas acusadas de apoyar la invasión rusa a Ucrania, así como entidades de investigación que tengan relación con los programas de armas químicas y biológicas de ese país.
Gracias, Natalia. Y añadir que hace pocos minutos el Kremlin desmintió las acusaciones estadounidenses, asegurando que son infundadas esto de utilizar armas químicas en la guerra contra Ucrania. Reino Unido Senado celebra hoy elecciones municipales y la oposición laborista se perfila como favorita, lo cual podría poner en aprietos al primer ministro Rishi Sunak de cara a las elecciones legislativas que se avecinan. El foco está puesto especialmente en la alcaldía de Londres, donde el laborista Sadiq Khan podría obtener un tercer mandato. Vamos allí, justamente a Londres, con nuestro corresponsal Daniel Postico.
Hoy se eligen 2.500 concejales en Inglaterra y se espera que los conservadores pierdan la mitad de los 1.000 regidores que tienen, en el que los expertos creen que será el termómetro de las próximas generales esperadas para este otoño. O sea que puede ser una jornada negra para Rishi Sunak. De hecho, el líder laborista Keir Starmer, que ya ve la victoria cerca, ha pedido a los ciudadanos que voten por el cambio, como si fueran unas generales. También se votan 22 alcaldías, incluida la del Ayuntamiento de Londres, con 9 millones de habitantes. En Londres, el gran favorito es el laborista Sadiq Khan, que podría ser reelegido por tercera vez. Khan lleva 25 puntos de ventaja en los sondeos a la candidata conservadora Susan Hall. La campaña de Londres ha estado centrada en la controvertida ampliación de Khan de la zona de ultrabajas emisiones a toda la ciudad. Los colegios electorales cierran a las 11 de la noche y el recuento se hará a mano durante toda la noche y los resultados se sabrán a lo largo del día de mañana. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Gracias, Daniel. Y gracias al dinamismo de Estados Unidos, la economía mundial crecerá más de lo previsto en 2024. Según proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, se situará en un 3.1%. Estamos ante un optimismo cauto, asegura la organización, con sede en París. Precisiones con Aida Palau.
La economía no se porta tan mal y eso gracias a la primera potencia mundial, Estados Unidos, cuyo crecimiento aumentará el 2,6% en 2024, 0,5 puntos más que lo proyectado. El crecimiento chino también sigue fuerte, la proyección es del 4,9% este año, cuando se preveía el 4,7%. En América Latina, la organización mejora la previsión para Brasil en 0,1 puntos hasta el 1,9%, gracias a un mayor consumo de los hogares. Malas noticias para Argentina, su economía se va a contraer menos 3,3%, un punto mayor a la proyectada con anterioridad, antes de que pueda repuntar, dicen, el año que viene. La situación en la zona euro sería bastante moderada. El informe proyecta un crecimiento del 0,7%, 0,1 puntos más que lo previsto. Sin embargo, la OCDE pide cautela por las grandes tensiones geopolíticas, sobre todo en Oriente Medio, que podrían perturbar los mercados energéticos y financieros y con ello provocar más inflación y frenar el crecimiento.
El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó modificar una norma constitucional para acelerar futuros cambios a la Carta Magna que pavimenta la vía al presidente Nayib Bukele para modificarla. Y los juristas, analistas y activistas la califican como un paso hacia un esquema dictatorial. Este es un trabajo de Angélica Pérez.
Esta reforma permitirá refundar al país, afirman los diputados oficialistas, pero los críticos sostienen que durante su nuevo mandato Bukele podrá cambiar la constitución a su antojo y sin contrapeso.
Lo que va a suceder es que a las necesidades y conveniencias y tiempo de Bukele, pues van a ir ordenando algunas reformas.
Enrique Anaya, constitucionalista.
Yo creo que el riesgo es que una mayoría política, que es meramente coyuntural y como tal provisional, va a poder modificar todas las reglas de una constitución. Entonces va a poder, bien es cierto, refundar el país, pero no creo yo que esa refundación sean buenas noticias.
Por ser un país unicameral, la constitución vigente desde 1983 estipula que toda enmienda debía ser avalada en un segundo periodo legislativo. Sin embargo, con la reforma aprobada, la Asamblea puede modificar la Constitución de manera inmediata sin necesidad de que esto sea ratificado por la siguiente legislatura.
A efectos prácticos, la Constitución salvadoreña se puede modificar en una mañana, porque como va a ser la misma legislatura, puede hacer que a las 10 de la mañana aprueben la reforma y los mismos diputados a las 11 de la mañana la ratifican. Por lo tanto, digamos, no va a haber oportunidades ni debate ni nada para las reformas constitucionales. Eso prácticamente es casi inédito en cualquier país democrático. No es que vayan a emitir, digamos, directamente y de inmediato una nueva constitución, sino que se van a ir haciendo reformas no en beneficio de la población, se van a ir haciendo reformas a conveniencia del gobierno y no hay alguna, sin que la gente se pueda pronunciar sobre eso, Por supuesto que es una decisión autoritaria.
Las dos legislaturas existen en El Salvador para que las reformas aprobadas por la primera sean debatidas públicamente por el pueblo durante el periodo que precede a la elección de la segunda legislatura.
Implícitamente, los resultados de las elecciones en la integración de la segunda legislatura habría un carácter refrendario de esa elección. Eso desaparece. Entonces, este cambio es que a efectos prácticos están creando una asamblea constituyente, aunque no tenga ese nombre. Y los salvadoreños, el 3 de marzo de este año, no votamos por una asamblea constituyente, votamos por una asamblea legislativa, que no podía ella misma cambiar la constitución.
Escucharon a Enrique Anaya, abogado constitucionalista.
Gracias, Angélica Pérez. Y en Panamá, el candidato presidencial José Raúl Mulino, favorito en los sondeos, se mostró optimista ante la posibilidad de que la Corte Suprema anule su candidatura a las elecciones de este domingo. Mulino se reunió con la misión de observación electoral de la OEA y afirmó que es un candidato con derechos plenamente vigentes. Lo escuchamos.
Hemos concluido una reunión extensa, yo creo que casi 2 horas, con toda la misión de observadores de la OEA. Hay algunas conclusiones muy importantes. La primera es que para la OEA yo soy un candidato en firme para las elecciones del domingo y así me consideran, y por esa consideración estuve aquí con ellos dialogando en función de mi candidatura a la presidencia de la República. En segundo lugar, la ratificación de su veeduría integralmente hablando de todo el proceso electoral del domingo, pero que empezó hace ya varias semanas y están bastante al tanto de todas las circunstancias que vivimos hoy los panameños. En tercer lugar, y no menos importante, vayamos a votar el domingo en paz, con calma. Yo sé que hay desasosiego, que hay incertidumbre, pero independientemente de qué suceda o cómo suceda, yo voy a correr el domingo porque soy un candidato en firme, con mis derechos plenamente vigentes, así ratificado por el Tribunal Electoral también.
Era el candidato José Raúl Mulino en Panamá. Y en deportes, el Paris Saint-Germain se pone en aprietos en la Liga de Campeones tras estrellarse contra un muro alemán. Sí, ya que fue derrotado 1-0 en su visita al Dortmund en partido perteneciente a la semifinal ida de la máxima competición europea. El solitario gol de Niklas Füllkrug en el minuto 36 se sirvió para que el conjunto alemán se llevase el primer asalto con la esperanza de afrontar el choque de vuelta que se jugará el martes de la próxima semana en París. Y en el PSG preocupa la pobre actuación de la estrella Kylian Mbappé y la lesión de su defensa Lucas Hernández. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreína Flores.